Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente, episodio 4. En este episodio es uno muy interesante, diverso, que empezó por un tema, terminó con otro. Regularmente eso es lo que sucede en este espacio. Vamos a estar hablando con la doctora Divya Colón, catedrática del recinto de ciencias médicas, a su vez maestra de yoga, a su vez maestra de lactancia, madre de 3 varones, esposa, y a su vez una persona que está cambiando el mundo, simplemente dando amor. Vamos a ver quién es ella. Aspiro a que le haya gustado el episodio anterior. De verdad que fue muy enriquecedor el escuchar a una persona que viene de la nada, el poder lograr no solamente su plano profesional el éxito, sino también su plano personal. Así que, Gabriel, gracias nuevamente por la oportunidad, pues, de entrevistarte y pues de habernos regalado esa conversación. Y hoy tenemos a una persona muy, pero que es muy, muy, muy especial para mí. Yo la conocí literalmente hace como 15, 20 años atrás. Lo interesante de todo esto, y valga la redundancia, es que era mi vecina y yo no me vine a ser amigo de mi vecina y ni su esposo Rafa hasta que yo me fui de allí. Así que esto fue bien interesante. Tenemos hoy de invitada a Divya Colón. Divya es, y aquí tengo que leerlo porque fijo como que aquí, ella es catedrática de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, de Río Piedra. A su vez, escuchen esto porque esta es la parte interesante, ella es máster en yoga china por hace 12 años y también es educadora en lactancia. Esto ni lo sabía, me enteré ahorita, por más de 20 años. Así que bienvenida, Divya, ¿cómo tú estás?
Gracias por invitarme, me encanta hablar contigo, así que esto va a ser de placer.
Esto va a ser como que cuando estamos en tu casa, allí en la piscina, o literalmente en la isla de tu casa, que estamos...
En la terapia.
Estamos allí como que ventilando y arreglando el mundo, pero está bien, pero eso lo incluimos después. Mira, Divya, vamos a entrar rápido. ¿Cómo de dentista, de profesora, tú entras en esto del yoga y de la lactancia? Que quien te conoce a ti, que tú tienes 3 hijos espectaculares, los cuales me hacían maldades, al igual que yo le hacía maldades cuando chiquito. Tú entras en este mundo porque es totalmente diferente. Vienes del área científica, vienes del área, ¿verdad?, de que todo tiene que tener una razón de ser, probado, esto, lo otro, tiene que ser meticulosa. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Se inicia porque, fíjate que el ser dentista tiene mucha relación con el desarrollo de la cavidad oral. Okay. Entonces me fui interesando muchísimo los pacientes que son de cleft palate, cleft lip, y cómo su desarrollo se veía interrumpida su alimentación por la lactancia. Pues porque muchos profesionales de la salud no conocían y tenían muchos mitos de que no podían ser lactados, pues porque se ahogan. Fíjate que estos bebés nacen sin paladar y al no poder darle buena alimentación en la posición apropiada, pues se ahogaban. ¿Qué sucede? Que eso fue lo que me interesó hacer la maestría y hacer esa certificación. Para entonces educar a los profesionales míos. Médicos, pediatras, de todas las especialidades, se creó un boom para esto. Y es para entonces ver que la lactancia era muchísimo superior, pues porque el seno de la madre se acopla al paladar y sella. Y eso permitía que el bebé tuviera la mejor nutrición, las mejores defensas, todo lo positivo que tiene la lactancia, que todos la conocemos, pero el que no lo conozca, yo se la puedo dar.
Hace 20 años atrás eso no era algo normal, ¿no?
Bueno, siempre ha sido normal, siempre ha sido la naturaleza, siempre ha sido lo primordial, que una mamá lacte a su bebé. Lo que pasa es que en la alta sociedad, antes, por ejemplo, mis papás, tus papás, lactar un bebé, eso era un asco, ¿verdad? En nuestra época no, en nuestra época era los hippies, la naturaleza, el irte a lo más natural, pues era lo mejor. Yeah. Por eso, pues, yo tuve el beneficio de lactar a mis hijos, de poderlos tener, ¿verdad? Yo dejé de trabajar por varios años para poderlos tener en casa, pero fue corto el tiempo. Y eso fue lo que me motivó a lo de la lactancia materna.
¿Y lo de la yoga?
Lo de la yoga es mucho más profundo de cómo entender en esta crianza de mis hijos, que son todos varones, y mi esposo, y yo la única mujer.
Cuatro contra uno.
¿Cómo poder buscar mi centro? Porque fíjate que la crianza que yo tuve fue muy y que muchas cosas no eran aceptadas. Tú sabes, la religión tenía que ser estricta. Todo lo que nos enseñan nos hace ser diferentes seres humanos. ¿Y qué pasa? La yoga te busca un origen, un centro. Y ahí fue que me interesó a mí buscar ese centro después de tratar a tantos niños con cleft palate, lactancia materna, ir en contra de la sociedad porque los hombres piensan que el seno es sexual. No, es algo natural para nuestros bebés. Uh-huh. Y entonces esto crea entre una disyuntiva entre lo que es tu naturaleza y tu origen, y eso me enseñó la yoga. El hacer la maestría en la yoga, de hecho escribí un libro que no se publica, es especial que nosotros nos obligan a hacerlo para tener el título de la maestría, ¿verdad? La cinta negra, los DAN y todo eso, pues para que tú mismo vayas de donde tu origen y cómo entonces tú inicias tu nuevo yo.
¿Y cómo fue ese proceso? Ya que lo estás mencionando.
Es un proceso hermoso.
Pero ¿qué dice? Dame el executive summary de ese libro.
El executive es que tú vas desde tu centro, de las cosas que te enseñaron con la sociedad, las escuelas, tus mayores, las personas que tú admiras. Eso es que tú crees que es lo correcto y lo que tú haces en tu vida. Okay. Y cómo entonces tú te despegas de todo, te despegas y vuelves a ver un origen y seguir algo porque lo sientes que es para ti. Uh-huh. No porque alguien te lo dijo que tú lo tienes que hacer.
Seguro, no es imitando, sino es explorando.
Es creyendo y buscando tu interior, tus miedos, o sea, tu yin y tu yang.
O sea, que estamos desaprendiendo, que es un término que yo utilizo mucho.
Perfecto, desaprendiendo. Correcto, es exactamente. Desaprender lo que realmente no te conviene, porque hay cosas que tú dices, ay, pero fíjate, la espiritualidad y creer en Dios, a mí me gusta. Yo lo sigo adaptando.
Pero antes de entrar, porque yo sé que es que esta conversación son así de intensa. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de desaprender? Me gustaría terminar con eso y después entrar a la otra parte, pero ¿cómo fue ese tu proceso tuyo de venir de una familia bastante...
clásica, tradicional.
Muy sí. Tradicional a la Lidia que yo conozco hoy, que es casi nada lo que te puede sacar de tus casillas. Te sacan de tus casillas, obviamente, con cualquier ser humano, pero ahora estás mucho más consciente de no entrar en esa dinámica, de no entrar en esas... En esas acciones o en esas decisiones que sabes que no te abonan nada.
No me va a beneficiar en nada y las personas se molestan. Mis compañeros de trabajo dicen, es que me molesta que tú para todo tienes algo positivo. Ellos se molestan y dicen, pues I'm sorry, pero es que yo desaprendí el enojarme. No me beneficia en nada. Pues, y no está en mis manos arreglarlo porque yo me voy a enojar. Pero ese desaprender que tú me estás preguntando cómo se inició y la herramienta que yo le puedo dar a las demás personas, es que yo me despegué y busqué primero qué me ataba y qué mis padres o mis superiores me exigían hacer. Okay. Y que yo me cuestionaba, porque todo ser humano se cuestiona las cosas. ¿Por qué yo no voy a ir al cielo y el de África sí o yo no o él sí? Todo el mundo se cuestiona eso.
¿Quién va al infierno, verdad?
Existe, no existe. O sea, todo, hasta el Papa se cuestiona. ¿Verdad? ¿Quién no vio de John Pope? Esa es tremenda serie. Uh-huh. Y todos nos tenemos que cuestionar. Así empieza mi herramienta, cuestionándome. Y después que me cuestiono, nos hacen escribir. Así que se escribe mucho en esa maestría.
Si te lo cuestiona, lo escribe, ¿y luego?
Y luego lo analizo. Lo analizo de por qué yo creo en esto. ¿Cuáles son? Y busco entonces, hago un lead review, una revisión de literatura. O sea, yo no me quedo con el qué dicen historias, no. yo busco en la literatura qué es el planeta, qué es la tierra, qué son los metales, qué son el aire, qué es el aire, qué es la energía que te da el sol. Y todo eso se busca, se hace un review, una literatura en la cual se escribe qué yo busqué de eso, busqué de religiones, busqué de actitudes, busqué mucho de psicología. Yo tengo una, mi bachillerato es minor en psicología, así que busqué mucho de comportamiento humano. ¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Qué cosas te hacen vivir más? ¿En qué país se vive mejor? Y entonces de eso fue que yo me agarré para decir, contra Divya, ¿esto te funciona? Vamos a probarlo. Vamos a probar a esto. Y en eso se basa la yoga. Cada postura que uno hace en la yoga trabaja tus miedos, que los miedos en la yoga china se llaman yin. Los yin son tus debilidades. Por ejemplo, la gente se cree que yoga es pararme de cabeza. No. Oye, no, eso, wow, eso es un goal. Eso es algo cool.
Que tienes que ser flaca, que tienes que ser una modelito, que tienes que tener ropa sexy. ¿Sabes? Cuéntanos, exacto, vamos a romper este esquema.
Yoga, la base de la yoga es tú tener una sintonía con tu cuerpo, con el superior, ya sea lo que tú creas, energía, no, a Dios,
Krishna, quien sea.
Con el universo, la energía, tu cuerpo y el medio ambiente, porque tú no estás viviendo en un zoológico encerrado, tú vives con seres humanos, tú vives en la sociedad, así que es tu centro y cómo él se pone en sintonía con lo demás y que te rodea. Y cada postura hace eso. Cada postura de la yoga puede tener Downward Dog o cualquier nombre que tú le quieras poner. En mi maestría, que se llama Pakua, que significa 8 cambios, nos basamos más en posturas, no en nombres. Nos basamos más en individual. Cada ser humano trabaja lo suyo, porque a lo mejor tus miedos no son los míos. Y mi fortaleza a lo mejor no son las tuyas y viceversa. Así que eso es bien individual. Ah, que aquella estiró la pierna más para acá y yo no. No. Ajá. Y este cuerpo no es el de ella. Ella tiene que trabajar una cosa. Así que lo más difícil que se me hizo fue eso. Ponerme en un centro, porque yo soy muy competitiva. Imagínate, yo competí en las justas colgate de Río Piedra, de la UPR. Yo soy muy competitiva. Yo siempre quiero ganar. Y aunque no gane, yo compito. ¿Tú sabes? Así que eso se me hizo bien difícil en la yoga. El no competir.
¿Cuáles fueron los elementos o qué hiciste o qué rutina hiciste consistente que te ayudó a hackear la mente para poder tranquilizarla y estar presente? Porque cuando uno usa yoga, hace o usa yoga, algo a aquellos que nos están, ¿verdad?, escuchando o viendo, regularmente uno entiende que son unas posturas, pero también tiene que haber una respiración, debe de haber también, o sea, tú tienes que hackear tu mente, de tranquilizarla, de dejar de estar pensando, dejar de estar diciendo que no puedo, dejar de estar pensando lo que tengo que hacer después, o sea, cuéntanos un poquito cómo pudiste.
Mira, el Pakua, la yoga china, que es de la tradición del Pakua, se llama sintonía, y ella se basa en cielo, hombre y tierra. Okay. Y las posturas se basan de la misma manera. Cuando nosotros empezamos el calentamiento, empezamos desde la cabeza, que tiene que ver todo con mi conexión, fíjate, de lo que pensamos, de lo que pienso de mí, del cielo, del sol, del Dios, de la sociedad, de todo, conmigo. Y son unas posturas de cuello, cabeza, que después podemos dar una clase de eso. Son 24 movimientos, son 8 de cabeza, que es cielo, 8 de torso, que es el hombre, yo, cómo trabajo conmigo y con la sociedad como hombre. Y tierra, que son las del piso, cómo se arrastra, cómo yo tengo que llevar a lo más bajo para poder subir. Fíjate que siempre, siempre hay que bajar para tú superarte en las cosas. Mira cómo esto de COVID-19 no ha traído tantas cosas maravillosas, porque si no tú y yo no nos reunimos así. O sea, son cosas tan lindas que las posturas que te da entonces en tierra son las mismas que me hacen hacer este balance. Es una herramienta. de cómo entonces organizarme. Pues yo hago esos 24 movements todos los días. Y todo el mundo dirá, mira, pero esa hace yoga y es gorda.
Ajá. Que ha sido una de las convenciones de nosotros, que cuando tú le dices,
sí,
a la gente, es como que, ¿qué?
Sí, exacto, porque todo el mundo dice, ah, chacho, ese figurín, esa hace lo que sea. Pues no, ¿sabes? No, es porque es tu trabajo, es tu interior. Fíjate que es más emocional, es más espiritual, y sí, es mucho físico, porque termino con esos 24 movements sudando. Sudando, ¿verdad?
Oye, así que, ¿qué haces? Porque, ¿verdad? El podcast se llama Hackeando la Mente. ¿Qué tú has aprendido en esta primera, ¿cómo es? Parte de los 100 años que vas a estar aquí, posiblemente un poquito más, ¿no?
Sí.
Que, by the way, te voy a felicitar públicamente que acabas de cumplir 50 años. O sea, que mira
cinco,
que...
55.
¡Válgame Dios! Imagínate. Estás espectacular. ¿Cómo hackeo
mi mente?
Sí, pero
cada
más,
vez que viene.
Tú tuviste 3 hijos varones. Tienes un esposo que llevas, ¿cuánto ya casada con él?
27 años.
27 años. Tienes que estar trabajando y manejando estudiantes todo el tiempo. Tienes que estar manejando la burocracia de la universidad, y no lo digo desde el...
Político.
La parte política, porque lamentablemente es una universidad pública, sabes que hay cosas políticas que uno tiene que estar manejando, tienes que estar manejando egos, tienes que estar manejando envidia, tienes que estar manejando los papás de los estudiantes, o sea, es una vida que has llevado bastante agitada, si se ve de afuera, pero ¿cómo tú la has podido manejar? Donde, de hecho, cuando la gente te conoce, dicen, ¿qué te haces qué? ¿Cómo es? ¿Pero cómo tú lo haces? Así que,
sí.
Cuéntanos ese proceso.
Mira, ¿cómo lo hago? Es hackeando, como tú le pones esa palabra. Yo bloqueo cualquier cosa negativa. Y pues la gente se molestará como que, ay, pues tú no quieres vivir la realidad. Más lejos de lo real. Yo vivo la realidad. Lo que pasa es que si no está en mis manos, mis estudiantes, gracias a Dios, yo no tengo que bregar con papás, porque esto es un doctorado. Así que yo trabajo con mis estudiantes, no es porque lo puedo decir a viva voz. Me aman y yo los amo. ¿Por qué? Porque yo soy bien exigente, pero yo exijo con amor. Aprendí que tú consigues mil cosas con amor y en defensa. Tú, para estar en defensa de alguien, tú no tienes que estar en contra de otro. Eso la gente está equivocada. Cuando tú haces una postura y tú tienes una defensa, como defender al estudiante, eso no quiere decir que yo voy a traicionar o a herir o a estar en contra de la administración. No, vamos a buscar un balance, y siempre digo, mira, vamos a buscar de qué manera sanamente se puede hacer justicia, ¿verdad? ¿Y cómo se crea justicia? Dialogando, la mayoría de las veces. Así que es bien importante los estudiantes y trabajar con ellos, y lo que me ayudó fue la yoga. Yo le doy clases de yoga a mis estudiantes. Okay. Todos los martes por la tarde, y esto fue algo que siempre me invitan, pues porque dicen, wow, una dentista, yoga, dale, vamos. Y empezamos como algo biológico, se lo empecé a dar a las enfermeras, pidió la escuela de enfermería a darla, así que nos fuimos en un lobby del recinto de ciencias médicas a dar las clases de yoga para enfermeras. Empezaron a llegar profesores, de compañeros míos del Senado Académico, compañeros míos de la Escuela de Medicina Dental. O sea, que fue una cosa que se siente un placer tan espectacular, que ese placer es el que te da vida.
Yeah.
Eso que tú sientes cuando alguien te dice algo lindo, tú sabes que tú sientes una vibra energética en el cuello que va de la cabeza, cuello, y te llega a los brazos, ¿verdad?
De hecho,
¿tú has sentido eso?
Hasta en el pecho, ¿no? Porque te dicen algo lindo, te dicen algún complemento, y tú como que te sientes como que, oye, qué bien.
Y corre, te corre. Pues ese campo energético es el que te da más años de vida. Esas cosas que cuando tú actúas bien, que tú dices, wow, qué bien me siento. Eso te da años de vida. Eso se llama sanación. La yoga se basa en la respiración.
Y no los parece.
No. Mira, la yoga se basa en la respiración. Hay muchas personas que ahora mismo se olvidan de respirar. Hay personas que hablan, que empiezan a gaguear, que no les salen las palabras. ¿Y sabes qué? Que no respiran.
Interesante.
Inhalan por la nariz. Y tú tienes que imaginarte que tú inhalas salud positivo. Y que exhalas lo que tu cuerpo recoge y lo exhalas por la nariz también. ¿Por qué? Hay unas placas criptiformes, hay unas áreas donde el cerebro se oxigena mejor. Fíjate que los perros, cuando tú le tapas la nariz, ellos no te saben respirar por la boca.
No.
Es nariz. Así que es por la nariz donde se respira y se exhala los ejercicios de yoga. Y mientras más lento se haga esa inhalación y llene más el pulmón, mucho mejor, ¿verdad? Y la exhalación de la misma manera. Todas las posturas tienen que ser con eso. ¿Qué pasa la respiración? Hay mucha gente que hace el sonido. Porque el sonido hace que tú bloquees esa mentalidad de que, ay, Dios mío, pero es que ahorita tengo que hacer compras. Ay, pero es que ahorita voy a estar en la fila esa dichosa. Ay, pero ¿cómo voy a juntar con aquel y se me va a pegar el virus? Ay, que no. Tú buscas algo que te haga concentrar. Sí, esa es la herramienta que yo utilicé. Okay. Mi respiración suena porque yo padezco, ¿verdad? Tú me conoces de asma, de sinusitis, y mi respiración suena, mira. Y eso a mí me ayudó a despegar cualquier cosa yin de mi mente, porque mi mente es bien poderosa, igual que la de todos nosotros, todos los seres humanos. Tenemos un poder en esa mente. Entonces tú eres de verdad lo que tú vas a pensar de ti. Literal. Si tú dices, ay, pero es que yo no puedo hacer el split. Pero ¿y por qué no abres las piernas? Si qué importa que hagas el split o no. Lo importante es que respires. Y nada. Y abres. ¿Sabes por qué es importante abrir las piernas? Porque hay que abrir los brazos. Porque todo el centro. Exacto. Mira, se llena de cosas bien bonitas y positivas.
Tú criaste a 3 varones. Mi mamá crió a 4 varones. Y yo sé que
a mi mamá. No, nos identificamos bien, brutal.
De verdad, ¿cómo ha sido no criar a los varones? Vivimos en un mundo machista, lo hemos hablado constantemente. Lamentablemente,
no detesto.
Lamentablemente, el mundo entero, quien cría es la mujer, así que la perpetuidad de ese machismo lamentablemente recae en conductas, como bien estabas diciendo, ¿verdad? Aprendidas, que entonces se van transfiriendo a otras personas, o a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. ¿Cómo tú manejaste el criar a tus hijos desde otra perspectiva? Era la que tú reaprendiste, que obviamente, ¿verdad? ¿Cómo tú manejaste eso, de enseñarles eso a ellos en una sociedad en donde tú vives que todavía es machista, que todavía te viven, o sea, te ven a ti como esta loca que hace esto, que tiene otros pensamientos, que te reías loud, que no te quedabas callada, o sea, es que eras totalmente lo contrario a lo que te rodeaba, y los ves a ellos hoy día? O sea, cuéntame ese proceso que ¿verdad? Que te tomó muchos años.
Sí, ¿no? sí, o sea, el mayor tiene 25, el otro 24 y el otro 22, o sea que sí. Tuve la oportunidad de tener esta maestría de yoga y eso fue lo que me ayudó a darle, no es libertinaje, libertad de pensamiento a mis hijos. Desde muy pequeño, yo no vestía a mis hijos, no los vestía. Él se quería poner una camisa chinita y un pantalón verde, así mismo íbamos a donde sea. Y la madre que le dijera algo, mira nene, pero qué feo. Yo sí fui una mamá muy protectora de la sociedad para que no le metieran en la cabeza a mis hijos el beneficio de la libertad que le he dado yo. Y ellos me lo dicen. Me dicen, wow, mamá, ¿cómo tú? Yo recuerdo tú enfrentarte a los abuelos, que eran muy tradicionales. Ah, que tú les permites, eso no se puede hacer así. Yo le dije, la crianza nadie se mete. Porque yo quiero a mis hijos libres, yo no quiero que ellos estudien lo que yo estudié. Yo no quiero que ellos sean lo que a mí me dé la gana o mis frustraciones. Yo quiero que ellos sean lo que ellos descubran de ellos y quieran ser.
¿Cuál es la diferencia entre libertinaje y...
mucha.
Hablando, que es interesante, ¿verdad? Porque algunas veces escuchamos el concepto. tú lo has vivido, tú lo viviste, lo implementaste y tienes los resultados, ¿no? Tus hijos, uno está ahora que se va para Estados Unidos a estudiar medicina, los otros dos están estudiando.
El chiquito va para medicina, el grande ya es químico y siguió haciendo un cambio y ahora está haciendo ingeniería en software, inteligencia artificial. Okay. Y el mayor ya hizo medicina y va a una especialidad de interna, medicina interna en North Carolina, en la Universidad de Campbell University. Que fue difícil, y mira, ya esto va lo de sentirte que puedes cambiar de decisiones. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mira, ya estudié esto, pero quiero estudiar también esta otra cosa. Y yo no soy mamá que digo, ay, pero vas a hacer eso. No, no, no. Tú sigue ahí. Mira, mi hijo quería ser cirujano. Cirujano. Solicitó, sacó las notas superiores, bla, bla, bla. Para hacerte el cuento corto. No lo aceptaron en ninguna. ¿Y sabes qué? Él dijo, ay, mira, mamá, el destino me trajo esta otra especialidad. Me voy a esa. Y voy a ser el mejor en esa. ¿Y sabes qué? Hasta mejor cirujano, la pasa mal, tiene una vida muy ajetreada, a lo mejor yo no tengo la personalidad, pero ¿sabes qué? El mundo me trajo esta y esta es la que voy a coger.
Mira qué interesante.
Que son open mind, abiertos de mente, de que ellos son inclusivos. Ellos son personas que tú los conoces, que no se dan de aquí ni de allá, no, son inclusivos. Y entonces lo que más me gusta es que pudieron decidir, y lo que me preguntaste, libertad y libertinaje, es que el libertinaje los adultos lo ven como que las personas que hacen lo que les da la gana. Eso no es libertinaje, eso es libertad. Con una conciencia y con una estructura bien definida. No tomar decisiones ignorantemente, sino tomar decisiones estudiadas.
Significa, eso es libertad. La decisión que estoy tomando va a tener una consecuencia y yo estoy dispuesto a asumir esa consecuencia.
Y estúdiala, estúdiala. No tomar una decisión ahí precipitada. Libertinaje, muchos piensan, los que se acuestan antes de casarse, eso es libertinaje. Eso no es libertinaje, eso es amor. Cuando tú te entregas a un ser humano, eso es amor. ¿Por qué tú lo ves como libertinaje? No, no, no. Si no te entregas por amor, entonces es un libertinaje. Pero si tú te entregas por amor y tú conoces a esa persona, tú no te tienes que casar y estar con esa persona. Tú eres libre. La sociedad te obliga. Y hay veces que la economía te obliga a casarte, a esto, por la planilla, por yo no sé qué, recibe más chavo, menos chavo, ¿Me entiendes? Es como algo obligado.
Y hablando de eso obligado, que quiero regresar a ver cómo fue que lo has hecho. ¿Cómo criaste a tres niños que no fueran machistas?
Te voy a decir cómo. Dándole la libertad de pensamiento. Y no ser ni burlones. Y ver, porque su papá es muy machista. Su papá es muy machista y yo soy completamente feminista. Pero dentro de ese feminismo yo los obligué a coger música, los obligué a coger clases de pintura, y no una clase, dos clases, no, cinco años, era obligado aquí. Así que todos saben música, todos saben guitarra, todos saben piano, todos saben pintar, clases de cerámica. ¿Por qué? Porque eso hace a los hombres, tanto mujer y hombre, más sensible con la sociedad, con el otro ser humano. ¿Cómo los creí así que no son machistas? Porque ellos limpian su cuarto, porque a los 12 años yo estudié y busqué en la literatura que un hombre puede hacer su ropa. Pues porque yo se la voy a hacer. ¿Qué la hizo mal? ¡Ay, qué bella te quedó! Así mismo le decía. Te quedó espectacular. Mientras que hay mamás que dicen, ¡ay, no, eso te quedó mal, lo tienes que hacer otra vez! ¡No! Ese es el error más grande. Cuando pequeño, que el abuelo los regañaba y dicen, no, no, no. Yo le quitaba la autoridad al abuelo. Y eso no los hace machistas. Si tú le dejas la autoridad a un hombre, tus hijos se crían machistas. Si el abuelo estaba bien o mal, A mí no me importa. La que da las reglas soy yo.
¿Y cómo balanceabas eso ¿verdad? Con todavía, ¿no? Hacer este balance con tu compañero, el cual conozco y quiero y lo adoro, pero
Yo también.
como dices, es machista, tú eres feminista, o sea, ¿cómo ustedes por 20 y pico años han creado ese balance, ¿no? Porque son dos extremos y ¿cómo han llegado a ese punto medio y cuál es ese punto medio, ¿no?
Ese punto medio es la libertad, sin libertinaje, porque a los hijos tú no los puedes oprimir.
Okay.
Y tú tienes que saber el límite de cada hijo y sus debilidades. Y hay muchos que nos cogen de boba, porque, ¿qué te digo yo? Todos me cogieron de boba. Pero muchos de ellos, tiene que haber un balance, fíjate, y si tú puedes exigir, les exigir al taekwondo. Y estuvieron, ¿cuánto? 9 años en taekwondo, casi 10, todos son cinta negra, marrón. Y eso era algo que yo decía, Dios mío, Divia, ¿tú qué crees tanto en no hacer daño al cuerpo, en no esto? Y los ponen ahí a darse golpes. Pero después veía el balance de que ellos tienen una estabilidad, ellos se sienten seguros de ellos saben que ellos pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque tienen a alguien que los baquea, tanto machista como una feminista.
Oye, qué interesante que me estoy acordando ahora que había una regla en tu casa que no se podía, ellos podían hacer las catas o hacer el proceso, ¿verdad? De taekwondo, pero no podían
Ajá.
contra ellos.
Yo no los dejaba pelear contra ellos. En mi casa no habían pistolas. No había nada de agresividad. En mi casa, hasta muy, ¿verdad? Después que cumplieron cierta edad, pues obvio, ya uno dice contra, no se puede ser tan exagerado y ridículo. No, y eso era lo que me sentía hacer, ¿verdad? Pero entre ellos no. Entre ellos no pelean. Eso no es permitido aquí. Ellos podrán discutir, ellos podrán molestarse. Pero al yo desde pequeño estar unidos los tres y no pelearse, no. El maestro me los ponía, ah, pero es que pesan igual. Yo le dije, no. La única regla en mi casa es que tú no vas a competir uno con el otro. Y el maestro me respetaba. Fíjate que cuando tú quieres algo, tú tienes que decir por qué. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo convenzo a la persona? Porque yo te convenzo porque estudié.
Porque tienes algo.
No es. Tengo un argumento, es porque estudié, no es porque, ay, porque me da la gana decir eso. No, 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 porque estudié, de que eso se afectan los lazos de hermano cuando una mamá permite que uno pelee con otro. ¿Y qué tú permites? Que te hagas de la vista larga y lo sigas peleando. Eso es permitirlo, porque está en ti separarlo. Y por eso es que ellos no pelean, se aman, sí, se quieren, normal.
¿Y cómo se quieren? Oye, hay algo que ahorita empezaste que hemos tenido estas conversaciones mucho más profundas. Hablamos de la espiritualidad, hablamos de la religión, hablamos de la conexión divina, hablamos de... pero, ¿qué es realmente para ti eso? O sea, es que, ¿cómo tú desaprendiste y construiste algo nuevo? ¿Y qué es eso nuevo para ti, si nos puedes compartir?
Sí, es nuevo. Yo, ¿verdad? Me criaron a católica, apostólica, romana. Voy a misa todos los domingos antes del coronavirus. Busqué el origen de las cosas y entendí que todo se basa en amor. Así que para mí existe un Dios todopoderoso porque quiero creer en Él, porque lo siento. Porque yo oro y hago mi rosario y creo en la Virgen, porque quise quedarme con eso. Yo
Okay.
lo decidí. Decidí creer, decidí tener fe y quedarme con eso.
¿La
Que
entendiste?
no,
¿Qué te añadía a ti?
sí, decidí no creer en la iglesia porque fue creada por hombres que están mal infundados, así que no creo en eso ni sigo eso. Sigo lo que me ayuda. Lo que me construye. A mí no me construye dar un diezmo. A mí no me construye que otra persona me diga que la mujer tiene que ser sumisa. ¡Ja! Voy al infierno si alguien me dice eso, ¿verdad? Me he parado y discutido con el cura diciéndole, mira, vuelve a repetir eso y me paro y me digo, no estoy por hablar malo aquí, ¿verdad? Pero porque tenía confianza.
Esto es un podcast, olvídate tranquilamente.
Estoy en un podcast. Llegó mi hijo mayor de San Germán. de San Germán, San Sebastián, whatever. Entonces, así que me adapté, sí creo en Dios, sí creo en la Virgen, hago mi rosario, pero, y no es como la gente dice a mi manera, es real. Yo lo siento, yo lo vivo, porque quise quedarme con esa creencia. ¿Tú me entiendes? No es con que yo lo estudié. No creo en miles de embustes y cosas que han puesto en la Biblia, porque la Biblia fue fabricada, manipulada por hombres. So, todo lo que sea hecho por hombre, machista, hombre, no voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque no está en mí. Porque sé que no me hace bien.
Hablaste que eres feminista, y yo sé que el término feminista es totalmente diferente al que regularmente escuchamos. ¿Para ti qué es ser feminista?
Creer en la mujer. No es como usualmente lo utilizan las demás personas. Okay. Yo creo en la mujer, creo en su identidad, creo en lo positiva que puede ser, en su poder, pero no que es superior al hombre. No veo ni al hombre, ni a la mujer, ni al homosexual, ni al lesbianismo, a nada lo veo superior a nada. Yo veo al ser humano igual, como un todo. ¿Por qué digo que soy feminista? Porque la mujer necesita creer en ella. Y las mismas mujeres no creen en ellas. Y si van a poner a alguien en un poder, ¿a quién ponen? A un hombre. Irónicamente, por esa es la única razón. No hay más ninguna.
¿Cómo has creado un balance con Rafa? Rafa es el esposo.
Ay, porque ya él me da por loca. Él me sigue, él me ama. Tú sabes que él me ama con toda la profundidad del mundo y yo a él. Hemos pasado de todo. Así que... Sí, imagínate, en 27 años. Hemos pasado de todo, you name it. Y nos amamos. Tenemos un complemento tan divino. Podemos tener la casa llena como la tenemos ahora con los hijos y las novias, porque sus novias son mis hijas.
Ahora son 6.
Somos 8. Papá, mamá, por tres eso, y tres parejas.
Y seis
hijos. Si yo compro algo para mis hijos, igual se lo compro a ella. Si compro unas pijamas para mis hijos, las pijamas del set para ellas también. O sea, son mis hijas, no tengo nenas, ellas son mis hijas y las amo, que tú no tienes idea, las defiendo, que no tienes idea. Pueden ser flacas, gordas, de como te quiera, las amo. Son chulas conmigo, me quieren, yo las quiero a ellas. No es una relación que yo me las tenga que ganar. Así que podemos estar, Rafa y yo solos, como novio, solito, algunos días hablamos, algunos días no nos hablamos, trabajamos demasiado, como quiera nos acostamos, nos besamos y ahí está. Dormimos juntos, tú sabes. ¿Cómo podemos estar con la casa llena? ¿Sabes lo que pasa? Que yo no vivo con tapujos. Si la casa está regada. Y al que no le guste, pues que me ayude a recoger. Aquí no viene nadie ya a limpiar. Así que yo soy la que limpio y ellos me ayudan. Igual ellos limpian y yo no hago nada. Y ese es el balance, ¿sí?
Ahora que tienes 3 hijas más, pues como que ahora tienes 6, ahora tienes un crew completo para que te ayuden a limpiar.
Sí, las regaño igual. Y porque hay una que le encanta estar con la patineta dentro de la casa. Es media machuita. Y yo le digo, chica, pero si vas a estar... No, yo la amo. Así de machuita, ya me lo dice. Pero está con la patineta y yo, como me ensucia en la sala, que la acabo de limpiar, la limpias tú. O sea, tenemos mucha confianza, nos queremos un montón. O sea, es como tener 3 varones más. ¿Por qué? Porque no hay distinción entre mujer y nene.
Importantísimo.
Sí.
Hay algo que también hemos hablado que me gustaría poder plasmarlo aquí, y es el poder del agradecimiento. Muchas de las personas que conozco, que vibramos en... aquellos me van a decir de que eso de vibrar, bueno, pues tú vibras en unos ciertas...
Quantum.
Energéticamente hay unas personas que vibran en diferentes áreas y regularmente la gente que te rodea está vibrando o al igual que tú o menor que tú, pero regularmente están vibrando. Y muchas de las personas que conozco le hago esto, o sea, ¿cuál es tu rutina de agradecimiento? Entiéndase, tú tienes una conexión divina, ¿verdad? Que es la que tú has construido, que desaprendiste y construiste una nueva que te funciona a ti. Pero ¿cómo dentro de esa construcción divina entra el agradecimiento y qué haces a diario para poder manifestarlo como tal?
Bueno, siempre desde que me levanto, obviamente le agradezco y soy agradecida de todo, de lo que no tengo, de lo que tengo y de lo que voy a lograr. Siempre. Tanto de día, de noche y en cada momento. Antes de acostarme, a levantarme. A diario, y mis estudiantes pueden reafirmar eso, siempre estoy agradecida de la presencia de los estudiantes. Porque gracias a los estudiantes yo aprendo tanto y ellos dicen que aprenden de mí. Así que es una conexión y una vibración que yo tengo que agradecer. El ser viable para yo transmitirle a ellos el conocimiento que tengo por muchos años y que ellos sean receptivos, yo le agradezco todo eso. ¿A quién? Al divino, a Dios. Siempre soy muy agradecida. ¿Cómo lo agradezco? Disfrutando mi trabajo. ¿Cómo lo agradezco? Disfrutando mi familia, disfrutando mis amistades. Tú me vas a ver siempre feliz porque yo disfruto esta comuna que existe entre un ser humano y otro, de tanto beneficio que tú tienes, de tan solo como tú dices, la vibración de él con la mía. Que todas las relaciones son así. Muchas veces tú vas a decir, contra, voy a agradecer también del que me dice, ay, tú siempre estás alegre. Pues mira, le agradezco, ¿sabes por qué? Porque puedo hacer algo por ella. Y le agradezco a Dios que me dé la oportunidad de tener esa persona negativa en mi vida para yo poderla switchar. Me da trabajo, todavía es igual de negativa, pero ella si ve esto se va a reír, sabe qué va a hacer ella. Pero
Eso lo directo.
somos muy buenas amigas y yo sé que ella va a poder superar su gym. Los genes son los miedos que tenemos. Muchos miedos no nos permiten, nos encierran, no nos permiten liberar. Y yo le digo a ella, si tú inhalas y exhalas, esas cosas se van. Yo le digo esto a mi mamá y se burla de mí, ¿verdad? Tradicional, me dice, ay, tú vas a ir al infierno y esto y lo otro. ¿Verdad? Por tantas cosas, porque ella dice que ahora la energía es mi Dios y yo no sé qué, no es verdad. Pero, viste, una persona que está criada a la antigua no va a entender estos cambios. Y el agradecimiento lo doy en mí, en darme. Yo doy clases de yoga gratis. Yo no las cobro. Y mi máster me dice, tienes que cobrarla. Y yo, es que la quiero dar gratis. Porque no está a mí. Me dice, sí, pero a ti te costó pagarme a mí para yo darte el conocimiento. Y yo le dije, estoy agradecida. Me encanta, lo pagaría otra vez, pero no, yo me doy en agradecimiento, ¿me entiendes? En poder llegar a otras personas lo que yo pude lograr.
De hecho, tu agradecimiento es a tal punto que das las clases gratis. ¿Sabes? Que
Me doy por completo.
conocimiento que adquiriste, entonces lo estás transmitiendo totalmente gratuito a otras personas. Que me imagino que también eso tiene una retribución que no buscas, que es orgánica, ¿no?
Divina, energética, sí.
Si fuera, y no es que quiero terminar, pero los
Sí,
otros
sí.
como tal, pero el día que trasciendas, que te vayas, que te entierren, que te eleves al cielo, a donde sea, ¿verdad? Donde la energía, tu cuerpo y tu ser se vaya. ¿Cómo quisieras que la gente te recordara? O sea, a Divya Colón, ¿cómo quisieran que la recordara?
Con amor. De todo el amor que le di. Eso. Amor. Yo quiero infundir amor y que me recuerden con amor. Yo creo que el amor es la base de todo. Tú puedes regañar, tú puedes lo que sea. Y si tú después das un beso y un abrazo y le dices, lo hago porque te amo, créeme que lo que van a recordar de uno es el amor. Eso.
Tú has impactado a cientos, me puedo equivocar,
Miles.
de miles. Sí, estoy siendo conservador, ¿no? Miles de estudiantes. ¿Nos podrías decir o contar una sola historia para terminar con esto de cómo tú impactaste a alguien sin tú saberlo y luego te enteraste posiblemente de que se graduó.
Sí, este estudiante que me encuentro en un chinchorreo, me dice, doctora, por favor, déjeme abrazarla. Y yo, ay, ¿cómo estás? No me acordaba, obviamente, llevo 24 años, son 4 años de doctorado, 24 años son 24 clases. Y son 55 estudiantes. Y me dice, y yo, claro, un beso. Yo no sabía, y me dice, doctora, es que jamás me voy a poder olvidar de cuando el huracán que hubo, usted nos trajo desayunos por un mes. Usted nos trajo desayunos, café, pan, queso, jamón, y nosotros, esa era la única comida que nosotros teníamos durante un mes completo, que después lo continuamos con las asociaciones.
¿Y eso fue después del huracán María?
Nosotros continuamos, nosotros nunca dejamos de trabajar en el huracán María. Okay. O sea, nosotros la semana, estuvimos una semana encerrado todo el mundo, la segunda semana nos repusimos y ya la tercera estábamos allí dando exámenes, clases, de todo.
Tú, porque te nace del amor que le tienes a tus estudiantes, tenías desayuno por un mes completo
sí.
a todos esos estudiantes y este sí. estudiante no tenía más nada que comer.
Muchos de ellos no tenían, pero él se acordó de eso. Y entonces me lo dijo otro de ese mismo episodio, me escribió una poesía. ¿Verdad? Impacté a muchos, ¿por qué? Porque yo decía, si una libre pan, yo vivo en un sitio cerca que está el pan a peso. Compraba una libre pan, bendito, con 10 libras de pan, 10 de jamón y 10 de queso, y yo llevaba el café, una libre de café, comía toda la escuela.
¡Wow!
Era una bobería. Y, bueno, y después, obviamente, todo el mundo...
Pero una bobería para ti que sí...
Era muy importante.
Impactaba a la gente directamente y fue
sí,
muy
sí. para ellos. Pero le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad y esto es la... ¿Verdad? Que me llegó a mi ser de poderlo hacer. Porque hay veces que a las personas no les surgen esas ideas.
Bueno. Lidia, gracias por compartir con nosotros. Gracias por
me encantó.
Tu sabiduría. Gracias por tu amistad, por tu amor, por tu cariño.
Te amo.
De verdad que siempre es un placer el poder reconectarnos. Ellos me dicen que yo soy el que los hostigo y sí, yo seguiré hostigándolos hasta el día que
no esté. A mí me fascina.
Así que gracias y nos veremos pronto.